Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar trasnochando, estar desvelados aquí en la noche de COPE, trasnochar. Trasnochar, que es nuestra contraseña para quedar, ¿eh? Cada día desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada en este programa. Ahora mismo, 3:06, hora menos en Canarias, en directo. Siempre estamos con estos guiños de a un lado y al otro de la radio. Bueno, al final lo que queremos es comunicarnos, ¿no? Estar juntos, no estar solos en este turno de noche. Y lo conseguimos. Lo conseguimos porque a la radio se le contesta, ¿sí o no? ¿Eh? Cuando estás escuchando la radio se le contesta.
Y tú más.
Te ríes, ¿verdad? Y bueno, pues siempre esperas, ¿no? Que desde este lado te contemos cosas que merezcan la pena. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, porque en esta era que estamos viviendo de las nuevas tecnologías, parece que tenemos todas las herramientas para comunicarnos y cada vez nos comunicamos menos, ¿no? Bueno, pues esto nos lleva a pensar que una comunicación vacía también nos lleva a la incomunicación. Y esto es lo que nos importa hoy. ¿Qué otros factores nos llevan a la incomunicación? ¿Vamos hacia una sociedad desvinculante del afecto? Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir, si lo hacemos por decisión propia o si son las circunstancias las que nos provocan que vayamos hacia ello.
Este domingo se ha celebrado el Día Mundial del Autismo y en estas personas se da un conjunto de condiciones del neurodesarrollo que afectan al funcionamiento cerebral y también dificultan la comunicación e interacción social. Estos son datos de la Unión Europea. Se trata de 450.000 personas en España. Se ha mejorado en el diagnóstico, pero los expertos también destacan un trastorno que, sin tratarse de autismo, lleva a síntomas similares. Estamos ante un trastorno del que cada vez oímos hablar más, el trastorno del apego, y de esto hablamos esta noche.
Venga, pero vamos a haceros una pregunta difícil. A ver si alguno sabe contestar y nos lo cuenta en nuestras redes sociales. ¿Cuál es nuestro primer recuerdo en el mundo?
Uf.
Pues no hace falta contestar porque no lo tienen ni tú ni lo tengo yo. Lo tienen las personas que están ese día cuando llegas aquí, ¿no? Al planeta Tierra y naces. Ese vínculo que se crea ahí es muy importante. Tan importante como para escribir un libro que se llama Mírame, Siénteme y que acaba de escribir la psicóloga terapeuta Cristina Cortés. Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
Este vínculo se crea ya no solamente a partir de ese momento, sino todo el momento previo, en el útero de la madre. Ese vínculo que ¿cómo lo podemos llamar o cómo lo llamas tú? Pegamento emocional, ¿no?
Así es. Entre todas las definiciones que hay de apego, a mí la que me parece más bonita es el pegamento. Pegamento emocional. La necesidad que tiene el bebé y el niño de apegarse, de vincularse con sus cuidadores. Y esa necesidad es biológica. Es decir, viene marcada por la biología. ¿Y por qué? Pues porque si no se apega un bebé a su cuidador, ¿qué le ocurre? Que no sobrevive, ¿no?
Se siente desprotegido, ¿no? Ahí empezamos a ver uno de los primeros síntomas de estas personas o de estos niños que empiezan a exteriorizar este síndrome del apego.
Bueno, si el niño no tiene la fortuna de tener un cuidador que atiende tanto sus necesidades físicas como sus necesidades emocionales, va a empezar a tener la experiencia de no estar siendo visto, de no estar siendo atendido y, sobre todo, eso que conlleva para un bebé. Estamos hablando de un bebé que no tiene cognición, que solo se rige por la emoción y, sobre todo, por la sensación corporal, ¿no? Pues es miedo. Es decir, esa sensación, sobre todo en un bebé, se va a caracterizar por el miedo y por el terror. Cuando empieza a llorar no va a haber nadie ahí acompañando ese llanto ni consolándolo, con lo cual su sistema nervioso se va a activar y no va a haber más forma de que baje y de que se calme. Eso con el tiempo, si se repite una y otra vez, que en este caso estaríamos hablando de negligencia porque no está siendo atendido, pero si además de negligencia está en un entorno donde los gritos son continuos, la violencia forma parte de la experiencia que comparten las personas que están en interrelación con el niño, pues bueno, la activación fisiológica va a ser cada vez mayor y el terror se va a ir interiorizando. Entonces, al final, lo que se va a vivir es una conducta desorganizada en el niño que va a dar mucha sintomatología posteriormente, ¿no? Claro.
En este libro tú propones ejercicios cada vez que planteas un capítulo, ejercicios y, por ejemplo, a los papás de recordar de cómo vivieron pues la gestación, ¿no?, de su bebé. La mamá, pues, si tenía esa ilusión, si se acariciaba mucho la tripa. Y también importante los papás, Cristina.
Por supuesto, los papás son fundamentales, son muy importantes. Es cierto que biológicamente ese pegamento inicialmente se produce con la madre, ¿no? Es decir, la naturaleza prevé que el feto que nace, que ya es un bebé, tenga una experiencia de continuidad entre el medio interno que ha tenido en el útero y el aéreo, el externo en el que ya está. ¿Y cómo se consigue esa continuidad? Bueno, pues a través del olfato va a reconocer el olor de la aureola del pecho materno, que es el mismo que el del líquido amniótico de la placenta. Si está sobre el pecho de su madre, está sintiendo los latidos del corazón, que ya le son familiares. Todas esas experiencias sensoriales le dan la sensación de continuidad y eso es un alivio.
Madre mía. ¿No? Es un alivio, pero que no está exento de cosas que pasan, ¿no?, después del parto. La depresión posparto es una realidad, ¿no? ¿Eso cómo se gestiona?
Pues ahí la madre necesita ayuda, por supuesto. Necesita ayuda, necesita acompañamiento. La gestación, hay gestaciones que pueden ser muy complicadas, hay partos que también pueden ser muy complicados y que pueden dejar a la mujer sin energía. Y además de tener poca energía, se tiene que dedicar a atender a ese bebé que tiene una demanda constante. Si ahí no está suficientemente apoyada, si no está suficientemente recogida, si no se ve qué es lo que está dando lugar a que ese estado emocional se prolongue, pues desde luego va a dificultar la vinculación con el bebé. La mamá además se va a sentir fatal porque no está consiguiendo vincularse con el bebé. Eso mismo acrecienta ese malestar y ahí la compañía, la contención es fundamental. Pero hasta cuando las cosas van bien es muy importante que una mujer se sienta acompañada. Porque la energía que hay que dedicar y la disponibilidad que hay que tener es inmensa y no es nada fácil.
¿Y tenemos tiempo suficiente para dedicar a estas personitas, ¿no?, para que se cree ese vínculo y ese pegamento? ¿Es suficiente el tiempo que se le da de baja maternal a una madre para que suceda esto?
Bueno, si comparamos con otros países europeos, ¿verdad?, 4 meses comparado con 12 meses, pues realmente es insuficiente. En los primeros 4 meses aún ni tan siquiera se ha forjado el apego. El apego se viene a decir que se forma en torno al sexto mes, ¿no? Y en esos primeros 4 meses lo que ha habido sobre todo ha sido una organización fisiológica del bebé. Ha empezado a poner en marcha y a activar todos sus sistemas biológicos, pero todo está aún por hacer. Y de hecho, pues las separaciones suelen ser muy dolorosas para las madres cuando tienen que dejar al niño o con otro cuidador o en una guardería para incorporarse a sus exigencias laborales, y ahí se vive una gran división, ¿no?, entre no quiero renunciar a mi vida profesional y un desquebrajo interno de me tengo que separar de este niño que me necesita y que además el cuerpo, porque el cuerpo de la mujer está preparado para responder a las necesidades del bebé, que el cuerpo le está diciendo que esté ahí, ¿no?
Claro, es que los bebés necesitan el cuerpo y ese momento es muy duro para todas las mamás. Imaginemos en ese escenario, Cristina, en el que sucede el trastorno del apego. Ya tenemos un niño pues que de alguna manera no se siente querido, aunque pues, es posible que la familia le quiera muchísimo, pero no lo esté demostrando o él no lo reciba así. ¿Se puede reparar?
Se puede reparar. Hay que ver qué es lo que ha causado esa ruptura en la continuidad del apego, ¿no? Antes hemos hablado de negligencia o de vivir en un entorno que aterroriza. A veces separaciones muy tempranas por hospitalizaciones, ingresos, enfermedades pueden dificultar esa vinculación, ¿no? Porque un bebé cuando está sufriendo por una intervención quirúrgica, por una enfermedad, no diferencia por qué alguien no le está sabiendo o es capaz de sacarlo de ese estado de malestar, ¿no? De alguna forma la experiencia es no se está cubriendo lo que yo necesito. Entonces esas situaciones pueden dificultar el que se realice una adecuada vinculación con los padres. ¿Se puede reparar el vínculo? Sí. También es cierto que lo que no se da en periodos muy críticos, en la primera etapa, luego conlleva mucho trabajo terapéutico para ser reparado, ¿no? Y ahí las figuras principales van a ser los padres, los que van a tener que reparar. Y ahora al hablar de enfermedades o de separaciones que se producen por una serie de circunstancias, ya sea de la madre, del bebé o de lo que acontezca, donde no hay estos padres están comprometidos con el cuidado y no saben cómo hacerlo. Quiero decir, ellos intentan llegar al bebé, intentan calmarlo, pero hay algo que ahí no se ha dado en el inicio que está dificultando que el bebé responda, porque lo que se produce con el bebé es como un baile, ¿no? Entre el cuidador y él. Y la mamá hace un gesto, el bebé lo amplifica, la mamá responde a ese gesto, el bebé vuelve a responder y se va produciendo lo que se llama el entonamiento afectivo. Si esto no se ha dado muy temprano, es como que esa cadena ha perdido luego fuerza a la hora de volverse como a engranar o a encajar una pieza con otra, ¿no?
Sucede una incomunicación, ¿no? Hay un vacío afectivo, pero no es voluntario, simplemente
se
da.
No es voluntario, se da. De hecho, esto ocurre muchas veces con niños adoptados o que han sufrido algún tipo de abandono, que llegan a las familias que los acogen. Las familias pueden hacer un gran esfuerzo y los niños no responden a esa afectividad, ¿no? Y es porque no la han tenido inicialmente. Y es muy frustrante dar afecto y no tener la respuesta, porque precisamente cuando tenemos un bebé sano y tenemos una familia sana, una mamá sana, lo que se da es una reciprocidad constante entre lo que hace el cuidador, la respuesta del bebé, y eso es lo que va motivando el continuo
movimiento de uno y del otro y que se vayan encontrando. Esto es tan sencillo y tan difícil como que a los bebés sí les damos esa oportunidad de gesticulación con la mirada, ¿no? Y les hablamos con la mirada, pero cuando nos hacemos mayores esto de la mirada empieza a perder importancia y resulta que puede que en la mirada esté parte de la solución.
Bueno, la mirada es fundamental, ¿verdad? La mirada nos dice tantísimo y para mirar al otro nos tenemos que sentir seguros. El contacto más fuerte yo creo que es a través de la vista, de los ojos, y eso solamente se produce en un estado de calma, de seguridad. Y luego la cura puede venir a través de la mirada, eso es muy importante, pero alguien que no ha tenido esa primera experiencia de ser visto, de ser mirado, porque el bebé aprende a mirar a los ojos en el regazo. Si tú tienes a un bebé así, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Mirarle, ¿verdad? Y el bebé, ¿qué hace? Te mira a ti a la cara. Es decir, en los brazos es donde se aprende esa comunicación visual. Si eso no se ha producido en esa primera etapa, luego que alguien te mire puede ser muy abrumador y puede dar mucho miedo.
Que curioso. La mirada no engaña, ¿no?
Un niño abandonado, que por cierto es otro de los capítulos de tu libro, este concepto, el niño abandonado, ¿qué dificultades tiene ese niño?
El niño abandonado tiene muchísimas dificultades. La gran y mayor dificultad va a ser para vincularse, para establecer relaciones, ¿no? Luego también para saberse calmar. Uno aprende a calmarse, a tener la capacidad de amortiguar su malestar en la medida que ha tenido muchas experiencias donde continuamente el cuidador le ha calmado. Y eso es lo que se hace durante los dos primeros años de vida constantemente con un niño. Un bebé no tiene lenguaje, manifiesta sus necesidades llorando. ¿Y qué se hace constantemente en esa interacción con el bebé? pues además de satisfacer la necesidad, calmarlo. Le dices, no pasa nada, tienes hambre, se le satisface el hambre, no pasa nada, estás incómodo, ¿no? Pero además de satisfacer la necesidad, continuamente se le calma. Y si uno tiene las suficientes en cantidad y en calidad experiencias de ese tipo, luego va a ser capaz de calmar su malestar. Sin embargo, si eso no se produce, cuando ocurre cualquier malestar, viene la perturbación y se produce una activación fisiológica del sistema nervioso, uno no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo calmarlo, vive la angustia y no sabe lo que hacer con ella, ¿no?
Uno de los momentos más complicados, Cristina, se da en la adolescencia. Este trastorno del apego, ¿a qué nivel puede llegar, ¿no? Cuando ya llega a la falta de respeto, ¿no? El poner constantemente a prueba a tus padres.
Claro, la adolescencia es una etapa muy complicada donde uno está buscando y desarrollando su identidad. Y cuando desarrollamos nuestra identidad, miramos también hacia atrás, hacia nuestros orígenes, ¿no? Yo quiero saber quién soy, con quién me identifico, de dónde vengo, y al mismo tiempo se produce otra cosa. Se produce una desvinculación de los padres. Y es que esa parte es importante porque el adolescente tiene que terminar en un adulto independiente, ¿no? Incluso a nivel, las investigaciones de neurociencia nos están indicando que incluso puede haber unos mecanismos a nivel neuronal que potencian o facilitan esa separación, esa desvinculación de los padres. Si se está dando todo esto y yo no he establecido un vínculo adecuado con los padres, primero, no tengo dónde agarrarme, no sé manejar mis estados, y en la adolescencia se producen continuamente fluctuaciones de estados emocionales porque se están produciendo muchos cambios en el cerebro que son los que potencian esa o generan esa inestabilidad, y encima no he establecido ningún vínculo, entonces realmente puedo llegar a ser muy agresivo y cruel con las personas que están ahí, ¿no?
¿Y cómo calmamos en ese momento? Porque nosotros podemos hacer algo también, ¿no? Para devolver esa calma, ¿cómo calmamos a esa persona que ha llegado a ese límite, ¿no? Y que se le va de las manos incluso a él.
A él. Bueno, hay que ver en qué estado estamos, ¿verdad? Porque nuestros estados fisiológicos son muy diferentes. Nosotros somos capaces de establecer un contacto, ahora estamos aquí hablando amigablemente y estaríamos dentro de lo que llamamos el sistema de interconexión social. Estamos relajadas, se ha activado el nervio simpático, estamos calmadas y eso propicia que podamos hablar. Si de repente aparece una amenaza, cambiamos de estado y pasamos a un estado de activación, ¿no? Se activa el simpático y ahí estamos en un estado de lucha o de huida, según las posibilidades que creamos que podemos tener. Entonces, con el adolescente que tenemos enfrente, si está agresivo, tenemos que ser muy conscientes de en qué estado fisiológico está. Porque si está en un estado de lucha, ¿verdad?, en ese momento no va a haber conexión social, no se va a bajar y no va a atender a una interpelación normal, no va a haber razonamiento porque se pierde la conexión con el neocórtex y estamos en un estado de amenaza. Darle un tiempo para que se pueda regular y cuando se vuelve a conectar el sistema parasimpático, se vuelve a conectar con el neocórtex, podemos empezar a establecer una comunicación. Y cuando establecemos esa comunicación, lo fundamental es que ahí los padres, los cuidadores, vean lo que siente el chico o la chica. Es decir, lo que ha vivido, su experiencia interna. No se centren en la conducta. Porque si se centran en la conducta, ¿qué va a ocurrir? Se va a volver a encender y estamos en la espiral, ¿no? Lo importante es poder poner palabras a lo que él ha vivido. De hecho, si tenemos un trastorno de apego, va a ser muy difícil identificar mis emociones. No reconozco lo que vivo y necesito que alguien lo haga explícito, lo pueda verbalizar. Cuando alguien verbaliza o hace explícito mi estado emocional, ¿qué ocurre? Me siento comprendido, ¿no?
Eso es lo que sucede, ¿no?
Exacto.
Cuando alguien sabe ver más allá, porque a lo mejor tu reacción es contraria a lo que realmente llevas por dentro, ¿no?
Claro.
Que casi siempre sucede
Exacto.
así.
Exacto.
Pero qué difícil, ¿no? Enseñar esto a los padres.
Claro.
Cristina, que esa es tu labor.
Exacto. Y eso es fundamental. Y cuando se produce eso, luego podemos establecer o decir, oye, igual la conducta que has tenido no ha sido la adecuada. Eso mismo me lo puedes decir de otra forma. Pero, sin embargo, si entramos, tu conducta no ha sido adecuada, ya hemos vuelto a activar la alarma, ¿no? Y vuelve a salir ahí el reptil que se defiende, porque eso es parte del sistema reptiliano.
No vamos a dejar de hablar de este trastorno del apego justo cuando, efectivamente, Cristina nos ha dicho que vivimos eso, ¿no? En una sociedad que es desvinculante, porque al final sí. A lo que nos lleva es a eso. No nos tendríamos que sorprender tanto de un trastorno como
no,
este, ¿no?
No, no. De hecho, bueno, el libro está prologado por Stephen Porges, que es un gran científico que ha desarrollado la teoría polivagal, ¿no? Y él es el que habla del sistema de interconexión social, esto que estábamos hablando. Y él lo que dice es que nuestra sociedad tiende al autismo, es decir, a la desvinculación, cada vez hay menos contacto. Muchos niños son criados con pantallas, con múltiples pantallas, ordenador, televisión, móvil, tablet. Y esos son los cuidadores de los niños. Y realmente si un niño tiene la suerte de tener un apego seguro, una base segura en sus padres, en sus cuidadores, va a ser luego un adulto que va a ser capaz de calmarse, no, antes de adulto también, es decir, va a ser un niño de 9-10 años que va a ser capaz de calmarse, va a ser un adolescente que también va a ser capaz de calmarse y que aunque viva una tormenta, una crisis como es la adolescencia, la sabrá manejar y tendrá control. Sin embargo, si no tenemos la protección del apego, esa tormenta se puede convertir en un tsunami, ¿no? Y ser muy devastadora.
Mírame, siénteme, es el libro que ha escrito Cristina Cortés. Tiene todas estas cosas interesantes que nos ha contado aquí en la noche de COPE y muchísimas más, porque dentro hay ejercicios prácticos para los padres y es una guía a través de la historia de Eneco, un niño que conocemos desde su inicio hasta los 7 años. Así que, Cristina Cortés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y desvelarte.
Gracias a vosotras, ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Thank you.
llega, ya se está escuchando a las 3 y 29, casi media, una hora menos en Canarias, bandas sonorizados en la noche de COPE. Y liderando todo esto, Urbano Canal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, hola. Estáis? Pero bueno, qué fuerza, ¿no? Empezamos con fuerza.
Sí, totalmente. Esto es poderoso, este sonido, por lo menos.
¡Guau! Bandas sonorizadas, trasnochadores, que lo hacéis vosotros cuando pues sugerís a Urbano que podría poner esta otra, podría tal, podría cual. Pues todo eso es porque vosotros nos escribís en nuestras redes sociales. Si no, no tiene ningún sentido. Así que durante estos minutos también tenéis la oportunidad de escribirnos en nuestro Twitter, @lanochedecope. En facebook.com/lanochedecope y en el correo electrónico en lanoche@cope.es, que arranque este Bandas Sonorizados a la de ya.
Pues hoy nos vamos a detener en un género que ha existido siempre, la verdad, pero que tuvo un especial esplendor en la década de los 70, precisamente. Títulos como este, que es El Coloso en Llamas, de 1974, es un claro ejemplo de este género muy popular gracias a siempre grandes repartos, la dirección, en este caso, de John Guillermin y la música del que va a ser gran maestro de este género, John Williams.
Por supuesto.
Hablamos del Coloso en Llamas porque cuenta con actuaciones de dos grandes como Paul Newman, Steve McQueen. Vaya lucha, vaya dos cracks ahí enfrentados,
titanes,
en esta película. O sea, titanes colosos, por supuesto, con grandes secundarios además como William Holden, Faye Dunaway, Susan Flannery, que ganó el Globo de Oro por esta película, Robert Wagner. Y la temática pues es una de las clásicas, ¿no?, de este género, una inauguración de un rascacielos en San Francisco. Se acaba con un terrible incendio y da lugar a múltiples situaciones de esas que siempre ponen a prueba al ser humano. Y de esto trata siempre este género. O sea, vamos a tener siempre al héroe, al cobarde, a los papeles secundarios. O sea, siempre esta calamidad que va a ocurrir va a poner al género humano a prueba. Y para prueba, que supuso, por supuesto, el accidente de aviación de los Andes, del que hemos hablado aquí en este programa algunas veces, y que retrata la película de 1993, Viven, que cuenta en su banda sonora con esta versión del Ave María, a cargo de esa gran voz que es Aaron Neville. Vaya trémolo natural que tiene Aaron Neville ahí.
Sí, sí, sí. Impresionante. Esto es que de verdad, o sea, no me burlo, o sea, de verdad que lo intento reproducir, pero no. A mí me lleva a pensar en lo que contaron ellos, ¿no? Cómo contaron que al sobrevivir y tuvieron que comer la propia carne humana, decían que, lo explicaron así, ¿no?, que era como una comunión para ellos, ¿no? Carne de su carne, sangre de su sangre, ¿no? Así fue como lo contaron.
Y que de todas formas tienes que hacerte a la idea, ¿no?, de que es esa forma o no sales adelante.
Qué decisión más difícil, ¿eh? No tenemos ni idea de lo que es tomar esa decisión.
Efectivamente. Pues bueno, la banda sonora tampoco tiene desperdicio esta película, porque corre a cargo de James Newton Howard y tiene piezas como esta con la que vemos los títulos de crédito. Bonita, bonita la banda sonora de James Newton Howard.
¿Hay que quedarse en los créditos o no hay que quedarse?
Siempre.
Siempre. Lo decimos aquí. Hay dos clases de personas, las que se quedan y los que no. Y esto es así.
Escuchar, por ejemplo, eso, al final muchas películas tienen una música espectacular al final. Y sí. Además puedes ver... Siempre, además, eso, lo de las canciones de la banda sonora siempre aparecen al final. Entonces, si no te quedas, no...
No sabes cuáles son, claro. Es que, de verdad...
Salvo que estés sazameando toda la película.
No sé qué prisa tiene la gente.
No parece propio.
¿Por qué hace planes después del cine? No entiendo. Pues es que cada uno tiene su vida, ¿no? Que son 5 minutos, hombre.
Cada uno. 5 minutos.
Bueno, pues sin cambiar de década, nos vamos hasta 1998, que tiene otro título ya clásico del género de catástrofes. Michael Bay dirige a Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler en Armagedón.
Confieso que lloré mucho.
¿Lloraste en Armagedón?
Sí.
Yo no recuerdo haber llorado.
Pues yo lloré mucho. Pues sí.
Alguno también es este fin de semana que han vuelto a poner Titanic y tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Sí,
esto,
por
el
supuesto.
Fin de semana que toca el Pretty Woman, el Titanic y esto...
Hay que decir que, por ejemplo, Titanic la hemos dejado fuera de esta selección porque ya la hemos tratado en esta sección diversas
ya
veces.
Ya lo hemos hundido tantas veces.
No me voy a repetir.
No.
Y habiendo catástrofes a mansalva, ¿para qué vamos a centrarnos en una, no? Pues bueno.
Sí, pero esta de Armagedón que estamos diciendo es donde sacamos, ¿no?, la cualidad de las bandas sonoras, que no hace falta ver una película con una catástrofe, sino que a lo mejor tú en tu día a día puedes aplicar ese momento de la banda sonora en, yo qué sé, pues se te cuela alguien en la cola del súper o lo que sea,
la
¿no?
compra así más lejos, se te cae la...
A cosas cotidianas.
Pero espera un momento. Se te cae de la cesta los huevos, por ejemplo, claro.
Todo si se te cuela alguien en la cesta, o en la cesta la compra, iba a decir, imagínate,
sí.
Se te cuela
ocurrir,
en la cesta. En la fila, entonces, ¿qué sonaría? ¿Psicosis? ¿Cuál es la banda
depende
sonora de
la reacción que tú tengas hacia esa persona, si es que la tienes.
Claro.
A lo mejor
no la conoces
día,
de nada, en
claro.
principio.
Bueno, pues, no sé, La Naranja Mecánica.
Qué suave, muy bien.
Esa o la de Feliz, feliz lindo cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, en la cinta transportadora de ¿no?, de los productos,
también.
Pues ahí pasaría, al Colotas lo pasaría por el código, ¿no? Pues un poquito así.
Por ejemplo. Bueno, esta banda sonora que es de Trevor Rabin cuenta también con una canción que fue instantáneamente un éxito mundial. Hablamos de I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith.
Ahí está la llorera. Ahí, esa.
Pues no fue en este momento y no por la
Vaya,
historia de amor.
Por
no lloré por la historia de amor. Es que vais a lo fácil, de verdad.
I don't want to
Pues lloré por el papi.
Por esa
situación que no vamos a desvelar por si alguien no la ha visto.
Eso, nada de spoilers en esta sección.
Claro,
por favor.
Nada.
Bueno, hablamos de catástrofes y el cambio climático, por supuesto, ha tenido ya sus momentos en el cine para ser tratado. En 2004, Roland Emmerich dirige El día de mañana con Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal como protagonistas y con la música de Harald Closer.
Ahora que es tan fácil meterse ahí en YouTube y buscar una hora de música épica, 2 horas, tres cuartos de música
de
leyendas, bandas sonorizadas.
Pero es que hay
cadena cope, cope.es, la noche de cope.
Hay géneros fantásticos ahí, de eso, además, country étnico.
¡Qué bueno!
Me voy a inventar.
Pero piensa que es que la selección que haces tú cada lunes, urbano, es tan especial que no es lo típico que vas a buscar ahí. No, o sea, es gourmet.
Hombre, es un poco, de eso se trata, de cuidarlo un poquito y elegir grandes bandas sonoras, porque es que realmente las hay fantásticas. Mira, por ejemplo, hablamos de terrenos abonados para la catástrofe, un gran espacio por el que pasa mucha gente a diario. Por ejemplo, un aeropuerto, ¿no? En 1970 llegaba a las pantallas la película Aeropuerto con Burt Lancaster, Dean Martin, Jacqueline Bisset, George Kennedy y con la banda sonora fantástica de Alfred Newman. Oyendo esta música se puede uno imaginar a las carreras por el aeropuerto, la gente huyendo despavorida y esas catástrofes que producen. Claro, los aviones evidentemente es un género que se ha tratado bastante, ¿no?
A ver cuántos están de acuerdo en que por qué se llaman terminales cuando son interminables. ¿Eh? La interminal T4, ¿no?
Sí.
No, la I4 sería, la interminal 4.
Porque son terminales para la vida. Antes de llegar ya no llegas.
Pero
¿sabes lo que te digo, no?
Si hay que caminar tanto,
inacabables,
son interminables.
Totalmente, inagotables también. Bueno, si hablamos de eso, de catástrofes generadas por el hombre, como en el caso del cambio climático, ¿qué os parece un parque lleno de dinosaurios creados mediante ingeniería genética? Aquí podemos decir que se masca la tragedia, ¿no? Pues basándose en la novela de Michael Crichton, Steven Spielberg dirigió en 1993 a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en Jurassic Park.
Thank you.
Aquí llegamos a la parte más reconocible, ¿no?
Cinco notas.
Cinco notas, básicamente, sí, sí.
Aquí no todavía sé. Nadie se ha comido a nadie, ¿verdad?
No, yo creo que no.
Claro. Aquí es la parte bonita, ¿verdad?
Aquí,
lo bonito, los árboles.
John Williams es el que se lo come todo. Porque que, tú fíjate, o sea, hemos empezado con John Williams el programa, hemos empezado esta sección ahí, dedicándole al Coloso en Llamas, pero es que John Williams daba para un especial, porque también, aparte, Parque Jurásico, Terremoto en 1974, Tiburón en 1975, evidentemente aparte de Superman y la saga de Star Wars y todas estas que ya no entran dentro del género, pues este otro gran clásico del cine catástrofe se llama La aventura del Poseidón. Estamos generando ese ambiente opresivo para esta película, porque La aventura del Poseidón, volvemos a tener todos los elementos de este género, ¿no? Un reparto espectacular, evidentemente con Gene Hackman, Ernest Borgnine, Sally Winters, un papel que le valió el Oscar, por cierto, Leslie Nielsen, Roddy McDowall, bueno, siempre hay un reparto grande, ¿no? Y luego un entorno de medidas colosales que se transforma en hostil, ¿no? En este caso, pues es un gigantesco transatlántico, el Poseidón, que sufre la embestida de un tsunami y lo deja, pues, patas arriba. Le deja dado la vuelta y ahí, pues, todos los viajeros, pues, de nuevo se ven sometidos a esa serie de pruebas, ¿no? Que tienen que superar, como nadar, bucear largos trechos para salir buscando las cámaras de aire que han quedado.
Qué angustia, de verdad.
Sí, es angustioso.
Y luego hay otros que se lo toman un poco más de otra forma, ¿no? Tan épico, a lo mejor hay que rebajar un poco ahí.
Ahí me has visto. Yo ya sabes que eso, que tanta tensión aquí. Tiene que haber una salida hacia lo simpático. Pues algunas catástrofes nos vienen del espacio exterior. Es, por ejemplo, que nos propone Tim Burton en 1996 con Mars Attacks.
Aquí es un ejemplo de saber entenderse, ¿eh? Entre el compositor y el director, pero de toda
Totalmente.
La vida.
Realmente, además Danny Elfman ha trabajado mucho con Tim Burton, es la banda sonora de Danny Elfman, y entre el reparto espectacular también de esta película están Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, Danny DeVito, un larguísimo etcétera, y un cameo espectacular, wow, que sale cantando precisamente esta canción, Tom Jones.
¡Señor Tom Jones! El lunes ya a todos nos da igual, ¿no? It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. El lunes ya todos nos da igual. No, como es, nos da igual. Claro. Como el chinito para atrás, como es las canciones.
Chinito pescando. Chinito para atrás, madre mía.
Chinito tú, chinito yo.
Eso es.
En España vamos a acabar también porque tenemos títulos bastante celebrados en este género. Por ejemplo, la última muestra es 2012, la película de Juan Antonio Bayona, Lo Imposible, con banda sonora del compositor de Guecho, Fernando Velázquez.
Con esta también lloré, que lo sepáis.
Además, algo
con esta
pondría,
no reís de
algo
mí,
pondría
¿verdad?
Fernando Velázquez de, con esta música que es muy emotiva para acompañar las imágenes que también lo son, desde luego.
Tenemos unos compositores en España también excepcionales. Urbano Canal, gracias por esta selección.
Gracias a vosotras, siempre.
Estupenda, ¿eh? De verdad. Urbano Canal, 3:51, hora menos en Canarias. Bandas sonorizados cada lunes aquí en la noche de COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se abren las compuertas de Mundo Friki y todo es susceptible de tener una fórmula hasta que Álvaro Nevareda diga lo contrario.
Hablo más la puerta, más.
Bueno, se ha rayado el disco, ¿eh? Se ha rayado tu disco, Álvaro Nevareda. Sí,
buenas noches, chicas.
Buenas noches.
¿Qué tal íbamos? ¿Todo bien?
Pues depende de lo que nos vayas a contar.
No, vamos a hablar de matemáticas. Es una cosa muy útil, pero hay gente que cuando está en clase, seguro que hay gente que decía, ¿para qué sirven estas fórmulas? No sirven para nada.
¿Cómo que no sirven las matemáticas?
Hay gente que lo decía. Yo sé que sirven, pues voy a demostrar a esa gente que sirve mucho las matemáticas y sirven para cosas cotidianas y para cualquier cosa sirven las matemáticas.
Vamos, Howard, nuestras probabilidades de ligar en un bar son prácticamente nulas. ¿En serio te suena la ecuación Drake? La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida. N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L. Sí, esa es. Se puede modificar para calcular nuestras probabilidades de tener sexo hallando el producto del número de solteras de Los Ángeles, la fracción de las que nos consideran atractivos y lo que yo llamo el coeficiente Wallaby. Haciendo números me ha dado la cifra de 5.812 parejas sexuales en un radio de 60 kilómetros.
Bueno, pues esto antes de Tinder, pues la gente hacía estas cosas, ¿no? En el bar.
Claro,
¿no?
Pero hay para muchas cosas fórmulas, ¿eh? Porque hay cosas que son muy difíciles de encontrar y se pierden mucho. Está el cierre de pan de molde y los calcetines, que también tiene su fórmula.
Claro, porque la pregunta aquí entonces, Nevareda, utilizando la lógica matemática, no es cuántos calcetines perdemos, sino cuánto perdemos por los calcetines. No.
Está todo calculado en una fórmula y es complicada, porque influye...
Un inciso. Los calcetines de Isabel Lobo suelen estar en el retrete, vamos a aclarar este tema.
Eso no es cierto.
Sí.
No, no es cierto.
Esto lo confesaste una vez y luego los calcetines...
No es cierto. Paréntesis. Aquí lo único que pasó es que haciendo la separación de la colada de color y blanco, pues resulta que dije color, pues blanco. Color blanco al váter. Y entonces un calcetín se me cayó por la taza.
Me ha dado la razón. Estupendo. Puedes seguir, Álvaro Nevareda. Gracias.
Pues que sepáis que esta fórmula influye en muchas cosas, como el tamaño de la colada, la complejidad del lavado, las ganas o desganas que tiene una persona de lavarlo, claro, que lo echen a la lavadora o en el retrete. Y también cómo haces los pasos previos, es decir, ver que todo no falta nada en la colada, que hay cosas en los bolsillos. Y que sepas que han calculado que se pierden cada persona a lo largo de su vida 1.200 calcetines.
¿Y cuántos euros?
En los euros, por ejemplo, el Reino Unido, haciendo el cálculo de todos los habitantes, son 2.600 millones de euros de pérdidas.
Venga, pues ya estamos lavándolos con una cosidita, ¿no? Por lo menos.
Sí, yo ya sepas que yo mis calcetines he puesto ya a una agencia de buscar pareja para que la encuentre. A mí me da igual encontrarlo, pero mis calcetines tienen que estar siempre acompañados.
La media naranja ha dado paso al medio calcetín, ¿no?
Sí. Me preocupa más encontrar pareja a mi calcetín que yo. Fíjate lo que te digo. Y a mi madre
problema...
incluso, que también.
En la infancia era encontrar a una persona.
Sí, pues también hay solución para encontrar otras cosas como personas, como por ejemplo Wally.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Y esto es gracias a un matemático estadounidense que estaba un día encerrado en la nieve en su casa de la montaña y dijo, ¿cómo puedo pasar yo el tiempo? Y consiguió, con todos los libros de Wally, ver dónde estaba Wally en todos los sitios, hizo un algoritmo visual, ¿vale? Y descubrió lo siguiente. Aparte de hacer un mapa de calor, que estaba muy aburrido. Estaba aburrido de narices. Pues mira, dijo que en todas las 68 coordenadas que está Wally, no puede estar nunca ni en la esquina superior izquierda y tampoco en los bordes de la página ni en la parte más baja de la página a la derecha. Y luego, si queréis, hay un dibujo en el que te pone todos los algoritmos para que la gente encuentre a Wally rápido. y yo quiero decir que haga el otro para buscar a Nemo y los cerramos otras dos horas de película para que lo encuentren.
Hala, con lo chula que es esa
película. Está muy bien, pero que aparezca acompañado siempre, en vez de solo, pues con sus amigos.
Claro, claro.
Que no sufra.
Te cargas el storyboard de Pixar, así de momento.
Pero el pez es feliz, hay que pensar la felicidad de los peces también, pobrecillos, hombre.
Ya. Igual era fácil encontrarle en la playa porque era el único que llevaba un gorro de lana, que no
sí,
se explica.
Pero
esto.
Bueno, igual era, pues yo que sé, igual era del norte y que tenía. Claro, pues no aguantaba bien el calor.
De momento no me estás convenciendo con lo de las fórmulas.
Existen fórmulas para todo, tanto como para salir bien en las fotos, que esto es una cosa que suele costar, no se sabe por qué.
Bueno, mira, este me interesa. Hay gente que se obsesiona con esto, sobre todo que estén bonitas y subirlas a redes sociales y queden aún mejor. Y esto lo ha descubierto otro matemático, que es Peter Harley, que ha analizado fotos, miles de fotos, y ha descubierto la técnica squinch, ¿vale?
¿Esto qué es?
Sí, ¿squinch? Consiste en entrecerrar un poquito los ojos y ponerse ligeramente bizco, que yo no sé muy bien si esto puede salir bien la foto, pero según él, al hacer esto transmites confianza, porque si abres demasiado los ojos, transmites una expresión de miedo e incertidumbre y la foto queda fatal.
No abrir los ojos, esa es la fórmula, entonces en...
Sí, entrecerrarlos.
Lo de poner disco no lo veo, ¿eh? No sé.
Es que yo veo mal. El problema es que esto va a acabar con los filtros. Vas a tener que hacer una asociación de filtros para apadrinarlos, porque sales y premian las fotos. ¿Para qué quieres un filtro?
Venga, una fórmula que nos sirva para empezar esta semana. Siempre nos tenemos que echar las cosas a suertes. Piedra, papel o tijera, te toca a ti, te toca... ¿Qué te toca? Que te toque algo bueno siempre, ¿no? Por favor.
Sí, hay gente que piensa que esto es aleatorio, pero no, esto tiene un estudio complicado incluso, ¿eh? Porque hay científicos, y ya sabes, hay de todo. Y este está basado en los principios matemáticos de John Forbes Nash, el que salió en Una Mente Maravillosa.
Ajá, sí, pues la teoría del equilibrio.
Claro, han cogido todos y han sabido que si tú, una persona gana una ronda, suele repetir movimiento. Es decir, si tú te anticipas a que va a repetir movimiento, tú tienes el 90% de posibilidades de ganar.
Claro, pero la gente, ¿por qué repite movimiento?
Porque cuando ganas, joder, has ganado, pues repito a ver si gano otra vez.
Es que vas a ganar otra vez.
Porque te vienes arriba, te vienes arriba. Claro. ¿El problema qué es? Pues que aquí en España no es muy conocido el piedra, papel o tijera, pero en Japón y China hay unos vídeos de miles de personas en competiciones viendo cómo dos chinos hacen así y sacan piedra, papel o tijera. O sea, es como, yo qué sé, como el fútbol aquí, un espectáculo, ¿sabes? De todo.
Bueno, hay un descubrimiento que este sí que seguro vamos a estar casi todos de acuerdo, menos la parte que me toca, pero no es nada interesante,
es
la parte contratante de la parte del chocolate, pero y sí existiera, es que, ¿no? El chocolate perfecto.
Es que decía que la gente, que las matemáticas no servían para nada, ¿vale? Qué equivocados estaban, el chocolate perfecto.
El mío tendría que ser salado, por eso digo que mi opinión no cuenta.
Está complicado, pero mira, Willy Wonka estaría encantado de encontrar esto porque unos científicos africanos han descubierto que el cacao va mejorando y han descubierto cómo hacer lo que sea estupendo, un sabor más intenso y una mayor concentración de polifenoles, que tienen gran poder antioxidante y es bueno para la salud incluso.
¡Toma! Ese es el perfecto. Bueno, yo recuerdo que David Iverso todavía te debe un chocolate salado de estos guays, ¿eh?
Es cierto, es cierto. Fue el único que se atrevió a decir que podría hacerme un chocolate salado trasnochadores el día que venga invito.
Pues está muy bien y yo espero que a estos hombres les den un Nobel, ¿eh? Porque hacer un chocolate mejor, que no suba el precio, porque pone que no sube el precio, y esto es hacer una factoría de sueños, desde tú, yo que sé, de la Navidad y Papá Noel.
¡Ay, Álvaro! Álvaro Nebreda, gracias por endulzarnos esta parte del lunes, ¿eh?
A vosotras siempre.
Hay una fórmula para el lunes perfecto, y esa es
la noche de Cope. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. En este programa estamos de lunes a viernes, desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, acompañándote en este turno de noche. Y ya ves que los lunes son menos lunes con nosotros a este lado. Que seáis felices. Buenas noches.
Pues bueno,
buenos días.